cara a cara de Bolivia, el Sea Search, Armada, muchas voces reclaman el galeón San José. Desde 2015 que el presidente Santos anunció que lo habían encontrado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sigue esto suspendido? ¿Sigue embargado gracias a un tribunal? Profesor Rengifo, ¿dejarlo en el fondo del mar o rescatarlo? ¿Su opinión?
Bueno, ahí puede haber punto de debate, pero la cuestión no es tan tajante tampoco. Pueden ser realizadas unas operaciones de exploración muy bien coordinadas, muy bien llevadas a cabo, desarrolladas con los estándares más altos de la arqueología para explorar el sitio, de pronto tratar de recuperar algunos artefactos, pero sin un rescate para comercializar y sobre todo sin un rescate que obligue al pago con parte de la carga, que eso es uno de los problemas de la APP, de la Alianza Público-Privada, que está en curso, ¿no? Que se pretende pagar con un porcentaje bastante elevado de la carga actual del Galeón San José, y eso es altamente cuestionado desde la perspectiva arqueológica, ¿no?
¿Qué dispone esa APP? ¿Cuánto le tocaría al Sea Search Armada? ¿Cuánto al Estado? ¿Cómo está estipulado?
Hay un cuadro que define unos parámetros según el valor de lo que se rescate, que permite hasta un pago hasta del 45%, ¿no?
Uy,
es un porcentaje bastante elevado, y sobre todo que estamos hablando de sumas bastante elevadas también, de manera que eso es bastante problemático. Es un punto de debate que tiene el gobierno actual. Fíjese usted, si el gobierno actual le da la razón a la APP y resuelve favorablemente en la dirección de la Alianza Público-Privada todo ese proceso, pues va a tener la reacción de la Sea Search Armada, probablemente de España. Entonces ahí hay un punto de contradicción, ¿no? Una paradoja, digamos. Si revoca la acción popular, la Alianza Público-Privada,
¿y podría hacerlo?
Claro, la cuestión es ¿cómo?
¿Cómo? Exacto.
La cuestión es ¿qué argumento va a desarrollar para eso? Yo creo que aquí hay que jugar.
Pero sería con un decreto, con una resolución, con una ley, ¿cómo sería?
No sería tan fácil. No puede ser tan fácil con un decreto, porque es que en lo internacional los estados pueden decir una cosa, pero hay las reacciones de los demás y las cortes internacionales pueden decir otra cosa. Entonces, ese es el inconveniente. Aquí se cree, en algunos medios, no tanto académicos, pero sí en algunos medios se cree que si un estado hace una manifestación, entonces todo el mundo va a decir, no, ahí no hay nada que hacer, Colombia dijo, España dijo, Camerún dijo. Pero el problema es cómo sustentar eso y cómo enfrentar las reacciones que se den. Entonces, España yo creo que estaría muy pendiente, estoy seguro de eso, pues es de preverlo así, de reaccionar en ese sentido. Y la Sea Search también. Pero si le entregan a la Sea Search, un problema. De manera que aquí tenemos unos puntos de paradojas, unos puntos contradictorios. ¿Cómo resolverlos? Sustentando, sobre todo sustentando bien. Y no, créame, lo del decreto, respeto la ley de mi país, me siento muy colombiano, defiendo el patrimonio cultural, pero esto no es una cuestión con decretos o leyes, esto es una cuestión de sustentaciones.
Profesor Mario, ¿dejarlo o rescatarlo? Y si se rescata, ¿qué opina usted de esa APP?
Yo creo que es mejor dejarlo por una cosa muy concreta. El barco no estaba vacío, el barco murió, se dice, por poner un número redondo, que es tirando por lo bajo, 500 marineros.
500.
Se habla de 600, por poner un número más redondo, 500 marineros. Entonces, tú, a cualquiera, no le gusta que le anden a la tumba. Pues, dejar el barco ahí. Ya cuando mencionaba antes, profesor, los casos de la Galga y el Juno, unos barcos también españoles que estaban en la costa de Estados Unidos, ahí intervino la justicia estadounidense, y un argumento que hizo el juez estadounidense fue que no había que olvidar que esos restos que se decía que había ahí, que había que sacar, no se debía olvidar que eso era la tumba de gente que pereció en el luctuoso suceso que fue cómo se hundió ese barco. Entonces aquí yo creo que debemos aplicar el mismo criterio, un criterio, no quería llamarlo de humanidad, pero sí de sentido común. Es cierto que sí, si nos ponemos todos muy materialistas, 17.000 millones que dicen que vale lo que hay ahí abajo, nos vendría bien a todos. Si lo queremos decir, no, yo lo quiero para España, yo lo quiero para Colombia, todos nos vendría bien. Pero en realidad merece la pena poner nuestro materialismo por delante del descanso de las personas, personas que sabemos que sí que están ahí. No sabemos exactamente cuánto hay, pero tenemos más certeza en que hay gente muerta.
O sea, debería ser considerado como un campo santo de cierta forma, o
yo creo que se debería explotar como algo museístico. Yo creo que estaría mucho mejor que andar ahí sacando, porque no se saca con unas pincitas, cosas, y dices, uy, una moneda, y la sacas. Ahí se saca a paladas, y una vez que está arriba ya dices, moneda, hueso, cráneo, moneda. Entonces es mejor no andar removiendo esas cosas, porque yo sería un poco también de mal gusto.
Más humanistas, menos materialistas. ¿Qué opina usted, profesor Rengifo?
Pues yo lo que pienso es que es un argumento ético de España. España lo ha esgrimido razonablemente, sustentándolo muy bien.
600 ciudadanos españoles. ¿O?
Sí, claro, en el galeón. Y hay un precedente con el Titanic, ¿no? El Titanic fue declarado camposanto oficialmente. ¿Y
qué significa eso? Que no pueden sacar nada, que no.
Que hay que respetarlo, sí. Que hay que tratarlo como un cementerio. Es decir, nadie va a un cementerio a abrir los ataúdes y las sepulturas
para si le
quita un anillo, un reloj, una medalla a un cadáver. Entonces, aquí es más o menos eso. Y repito, ese es un argumento. Aunque yo, con todo respeto lo digo, y fíjense que aquí hay también puntos de debate, ¿no? Lo digo con todo respeto, en sentido de que es un argumento más ético que jurídico, me parece a mí. No hay una ley que diga, ni un tratado donde se diga que hay que respetar absolutamente eso. Que me parece que éticamente, insisto, haya que respetarlo, pues eso lo indica el más elemental respeto hacia las personas que ya han partido, que ya se fueron.
Por eso en los primeros cursos de derecho está filosofía del derecho, ética, está eso, porque el derecho está muy bien, y el derecho está bien cuando no llegamos a un acuerdo, cuando el sentido común no nos sirve para solucionar un problema. Pero yo creo que la ética va antes de cualquier ley que hagamos. Y lo que hablabas antes de la APP, del Tribunal de Barranquilla, aquí lo que me llama la razón. Yo, pues, tiendo a sospechar, a querer investigar las cosas. Y esa sentencia del Tribunal de Barranquilla a mí me huele mal, porque ahí les ha dado la razón a Sixers Armada. Y creo que fue en 2011, un tribunal estadounidense, donde Sixers Armada de Washington, creo que era, le dijo que no, que eso pertenecía a Colombia, no a Sixers Armada. Entonces ahí algo me empieza a leer mal cuando, en su país, que técnicamente esperaría uno que le defendieran, le quitan la razón, y en el que no es su país, donde uno esperaría que le quitarían la razón, se la dan. Eso está muy enredado.
Sí, bastante, pero perdón, Juan Pablo.
Sí, adelante, profesor Rengifo.
Un punto de debate es que los Estados Unidos han venido apoyando a España, ¿no?, como línea oficial, de manera que no haya apoyado a la Sea Search parece de alguna forma coherente. En el caso de Nuestra Señora de las Mercedes, los Estados Unidos no apoyan a la Odyssey, perdón.
En la Galga y en la Uno pasó lo mismo.
Pasa lo mismo. De manera que estamos aquí ante un hecho, y es que España logra alinear en política exterior con unos esfuerzos bien interesantes. Hay unas publicaciones sobre eso, donde España, con una acción diplomática bastante hábil, hay que reconocerlo, y esto lo digo para motivar en Colombia unas reacciones y unos procesos que sean capaces, como le decía antes, de sustentar para enfrentar, cuando lo hablo de enfrentar, es en las controversias judiciales, dentro del mayor respeto que merece España en todos estos asuntos.
Profesor Mario, le escribe el señor Ninos Comparso. Las convenciones marítimas indican que un vehículo, bote, barco, buque, hundido, a menos que el capitán se hunda con él, es de quien lo reflote o pueda recuperar su carga. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?
Sí, pero hay que diferenciar que una cosa es el derecho marítimo y otra cosa es el derecho del mar.
¿Cuál es la diferencia?
Pues sí, que el derecho marítimo es entre privados. El derecho del mar ya es entre estados. Y si el barco era un barco, era la cabeza de la flota, entonces ahí ya es el problema. Ya no podemos hablar de que si el capitán no está y se hunde el violinista del Titanic. Eso es derecho del mar. Y en el derecho del mar se dice que los barcos de estado son inalienables.
Sí, estoy de acuerdo con ese punto, porque jurídicamente es sustentable. El derecho del mar es parte del derecho internacional público. Entonces, y prevé aspectos de interés general, de protección de patrimonio, y sobre todo de protección de los buques, pero que sean de guerra, ¿no? De los buques de guerra, no necesariamente de los buques de Estado. Ahí puede haber otro punto de discusión entre Colombia y España. Pero perdón, termino. Efectivamente, el derecho marítimo se relaciona con las actividades privadas en el mar, es decir, transporte de carga, de mercancías, de pasajeros, depósito de desechos, aunque también cubren, no hay una separación tajante, pero sí es real que los buques de guerra tienen una protección, estoy diciendo de guerra, ¿no?
9:41, en 8 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral La W, numeral 529. Profesor Mario, le escribe alguien que se hace llamar APP. Dice, sería una injusticia si España continúa reclamando bienes de extracción de las Américas. Ahora no pueden salir con mitos para efectos de pertenencias extranjeras. Eso no puede ser. Colombia no puede ser más tierra de extranjeros. Colombia y sus riquezas es para los colombianos. ¿Qué le dice a este oyente?
Pues que es el nacionalismo que quiere que yo le diga que eso es para España. Porque sí, porque no. Es que es lo mismo y no voy a entrar al trapo porque es lo que llevo diciendo que no voy a hacer todo el rato, que no debemos enfrentarnos por esto y sí buscar acuerdos, porque si hablamos de que es muy difícil reflotarlo, y más si va Colombia por su lado, España por el suyo, lo mejor en estos casos es que unan esfuerzos para tratar, porque hay una cosa muy curiosa. ¿Por qué sabemos cuántas esmeraldas, kilos de oro llevaba el barco? ¿Dónde están esos archivos? Esos están en España en su mayoría. Entonces, si España dice, ah, no, pues vale, pues arréglatelas. A ver qué sacas. Si todos vamos de malas, todos vamos a acabar mal. Por eso yo creo que no merece la pena recurrir al nacionalismo.
Digamos que acabamos mal y que no hay un acuerdo, profesor Rengifo. ¿Quién debe decidir esto? ¿El Tribunal de Hamburgo o un arbitraje internacional?
Yo creo que en primer lugar, o como etapa previa, habría que agotar todas las etapas de entendimiento, de un diálogo entre los dos estados. Para mí el escenario ideal es sanear la situación del galeón San José para definir de forma serena, con debate académico, con discusión sustentada, bien fundamentada, y bajándole un poco al tono, el tono a los nacionalismos excesivos, que eso no es solamente, profesor Aler, aquí en Colombia. O sea,
en España
es lo mismo.
Entonces, si yo ahora fuera un representante de Vox, eso es español y punto.
Eso,
¿y ya está?
Claro.
Si
claro
todos nos reducimos
sí
a eso, estaremos todavía como en la Edad Media, pegándonos
y pasarán muchos años, ¿sí?, antes de que alguien afloje. En cambio, en sentido de que es colombiano, es español, claro que Colombia tiene muy buenas bases para reclamar, yo ya lo he dicho, pero hay que sustentar y sobre todo dialogar, establecer unos puentes de diálogo sincero, de igual a igual, entre estados, en unas condiciones que permitan la participación.
Pero digamos que eso no se da, hipotéticamente hablando. ¿Quién lo debe resolver entonces?
Eso, España sería...
¿Será arbitraje internacional o ahorita ustedes hablaban del Tribunal de Hamburgo?
¿Quién demandaría?
¿Quién demanda?
¿Quién demandaría?
Digamos que demanda España.
Pues España, yo creo que mejor un arbitraje, porque para empezar, algo que no se habla mucho, pensamos que el Tribunal de Hamburgo es todopoderoso, el Tribunal se puede declarar incompetente y volvemos a la casilla de salida. Entonces yo creo que lo mejor es un arbitraje. Y el arbitraje, pues si es un arbitraje bueno, con al menos dos de frente, va a tener en cuenta, uno, la voluntad de acuerdo que ha habido por ambos países desde un principio y la voluntad de cooperación. España y Colombia no podemos seguir pensando que estamos... No, es que estamos en 1814 y estamos pegándonos. No, es un poco absurdo que sigamos pensando así, porque ha cambiado mucho la situación. El mayor pecado que se puede cometer en relaciones internacionales es el anacronismo, el aplicar los análisis de una época a otra completamente diferente. Entonces, ahora, aplicar esta dinámica de que España vino, me invadió, me hizo tal, me hizo cual, me hizo mal, es volver a 1814. Y todo lo que hemos avanzado todos en estos 200 años es tirarlo por la borda, es volver al absurdo de antes. La guerra es el mayor absurdo, es volver a la guerra.
La ratificación de la UNESCO, ¿qué tanto tendría que ver o en ese arbitraje o en esa decisión que toma el Tribunal de Hamburgo o en ese acuerdo entre los que reclamen el patrimonio del galeón?
de la convención, la ratificación de la convención de la UNESCO.
Parte de Colombia, sí, de la convención. España ya la ratificó, sí.
España ya la ratificó. Nosotros pusimos...
¿Por qué no la ha ratificado Colombia?
Nosotros pusimos unos puntos sobre eso. Eso está en internet, disponible en internet la información sobre esto. ¿Por qué, qué objeciones puso Colombia a la convención de la UNESCO? Pues, en primer lugar, el hecho de que se extienda la inmunidad soberana a los buques de Estado, cuando esa inmunidad soberana se refiere solamente a los buques de guerra, ¿no? Y el galeón San José era de naturaleza híbrida, desarrollaba actividades comerciales con unos cañones, como usted lo mencionó.
Doble cubierta y 26 cañones, pues no es un barco, no es un yate de recreo.
Pero si es un bate es un buque comercial, ¿no? Dedicado a actividades comerciales que era la extracción. Ahí tenemos punto de debate.
Adelante, entonces debatan quien puedan.
Sí. Ahí está el punto de debate.
Claro.
Pero
claro
ahí yo creo que hay que contar una cosa, que es algo que indicó antes el profesor, es que Colombia nunca fue colonia, porque era virreinato. Es decir, ahí está un punto en el que Colombia puede apoyarse, es decir, yo era parte integrante de ese estado, entonces yo puedo ser sucesor y no este que dice ser sucesor, porque yo soy el sucesor más cercano y él es su sucesor a 8.000 kilómetros de distancia. Es un punto que Colombia puede apoyarse.
9:46, profesor Antonio José Rengifo, antes de abrir las líneas con el numeral 529, numeral la W, su argumento final, por favor.
Mi argumento final consiste, va en la misma línea que mencionaba al comienzo del acuerdo que se dio entre los presidentes Sánchez de España, del gobierno de España, y Duque de Colombia, en sentido de establecer unos puentes de diálogo que para mí abren el espacio de sustentar las relaciones históricas, de fundamentar junto con otros países de América Latina, ya mencionados, las razones que asisten a estos estados para mantener ese patrimonio como un patrimonio cultural americano. Que pueda aceptarse abrirse un espacio para un diálogo con España, eso dependerá también de España, desde luego. Pero España debe abrirse un poco más, ¿no? Yo quiero mencionar aquí, por ejemplo, el caso de la colección Quimbaya, ¿no? Que está en España por declaración en el Museo de América. Yo he trabajado en eso. Está por declaración, sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, de manera ilegal en España. Yo creo que España debe abrir un poco el espacio sobre eso, ¿no? Yo sé que el profesor no tiene el poder para eso, ni la facultad, ni es funcionario en este momento, lo ha sido, pero yo quiero mencionar ese punto, ¿no?
Pero, profesor Mario, su argumento final, por favor.
Yo creo que aparte de ese diálogo que señalaba el profesor Rengifo, debemos ir un poco más allá, debemos ser audaces. Y no solo diálogo, cooperación. Porque si cooperamos, lo haremos bien ambos. Y cooperación, no un patrimonio cultural o como lo queramos llamar, americano, sino iberoamericano. Porque ya hemos superado, como decía antes, la fase de que estamos peleados y no nos hablamos y no respiramos hasta que me ponga morado. Estamos en una fase muy diferente. El mundo ha cambiado. No debemos volver a las dinámicas del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII. No debemos volver ahí. Debemos entender que estamos en un mundo nuevo en ese sentido. Y que esto no es como en la película Master Commander, cuando al principio dicen, aquí viaja Inglaterra. No, en ese barco podemos decir, si lo queremos hacer el paralelismo, que viajaba a España. Pero España era tanto la España que está en Europa, en la península ibérica, como la España en el sentido que está aquí, que estaba aquí en Colombia. Podemos discutir y liarnos y dar vueltas alrededor de la misma madeja sobre si la otra España era más España que esta, pero no tendría mucho sentido.
Profesor Rengifo.
Yo creo que España debería dar muestras también de mayores aperturas en todo esto, enviando monedas reales de lo que se rescató de la fragata Las Mercedes a los países de América Latina, pero monedas que tengan con algún valor. Todo esto fue citado en la Convención Internacional de Numismática, de que les hablé hace poco, que dijeron Bolivia y Perú, sobre todo España, quedó de enviar unas monedas, unos valores verdaderamente interesantes para los museos, y resultó que fueron promesas un poco incumplidas, ¿no?
Vale. 9:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Manuel, en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, señor, buenas noches. Quiero dar dos conceptos sobre lo que se ha discutido. Sí.